Lo venimos diciendo estas semanas, por ejemplo, la semana próxima pasada, Fernanda, hablábamos de un caso en Ushuaia, una vivienda que lamentablemente ardió por completo. Después las pericias determinaron que fue por un ANAFE que calefaccionaba el lugar y que lamentablemente terminó con esta vivienda totalmente consumida por el fuego. Y por ejemplo, este fin de semana también lo que hablábamos ayer con José Díaz. El caso de esta cancha de fútbol, ¿no? Donde no estaban hechas las tareas de ventilación pertinentes, más allá de que no estaba habilitado tampoco el lugar, y donde cerca de 10 personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Regional Río Grande por ingesta de monóxido de carbono. Por este tema, principalmente, por este tema, es que ya lo tenemos aquí en estudios, al director de Defensa Civil, el señor Pedro Franco, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros. Pedro, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Sebastián. Buen día,
¿Qué tal,
Fernando.
Pedro? Buen día a todo el equipo de la radio y bueno, y a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno. Para hablar acerca de este tema, Pedro, que recién en la previa estábamos hablando, quizás a nosotros y por ahí en general se prende la lamparita, ¿no? Cuando nos acercamos al invierno, como usted decía recién, los primeros fríos fuera del aire. Pero lo cierto es que la campaña de prevención de monóxido de carbono dura todo el año.
Sí, exactamente. La intención es que, bueno, concientizar a los vecinos de Río Grande, porque, bueno, nosotros hacemos uso y mal uso de la calefacción, así que, bueno, pero esta campaña, digamos, dura todo el año. Cuando empiezan a llegar los primeros días de frío, bueno, se intensifica la campaña y, de hecho, nosotros ya este año, 2017, el 19 de marzo empezamos, digamos, a promocionar fuertemente la campaña y lo vamos a sostener durante todo el invierno justamente para evitar o tratar de evitar, digamos, esta intoxicación que muchas veces pasa, como pasó este fin de semana, donde, bueno, la asistencia por ahí no fue tan agresiva con los intoxicados, pero bueno, en otras veces puede ser muy grave y este inclusive puede correr un riesgo vital la persona y bueno, y hemos tenido hechos lamentables acá en la ciudad, así que bueno, tratamos de que con esta campaña minimizar al máximo estos riesgos.
Sí, sobre todo en esta época del año, que es cuando uno empieza a levantar los calefactores, digamos, empieza a poner ya los calefactores al mínimo, al máximo, y se da cuenta, por ejemplo, de que la llama del calefactor presenta algunas diferencias, ¿no? O algunas irregularidades.
Sí, tal cual. Y nosotros cuando damos capacitaciones con respecto a esto, siempre decimos que uno llega, se va a trabajar a la mañana temprano, vuelve muy tarde a la casa y empieza a sentir, digamos, ¿sí? Manifestaciones de olor, justamente ve el tema de la llama y llama al gasista habitual y por ahí el gasista está superado en trabajo. Y siempre lo dejo para mañana, para mañana, para mañana, para mañana. Y muchas veces también eso es contraproducente. No sé, una de las primeras cosas es justamente hacer revisar periódicamente los equipos de calefacción, especialmente cuando nosotros vamos a utilizar en forma masiva, ahora con la llegada del invierno. Así que bueno, es importante que hagamos el mantenimiento que corresponde y adecuado a los equipos de calefacción.
Bien. Además, Pedro, lo que decimos habitualmente, ¿no? Que esta situación no discrimina de clases sociales. Hemos visto, lamentablemente, familias enteras en algún caso, creo que fue el año pasado, en algún barrio de la margen sur, pero también lo hemos visto en Chacra 2, lo hemos visto, lamentablemente, en otro tipo de viviendas que a veces se da por una calefacción. Que no es la recomendable porque deciden, por ejemplo, hacerlo con el horno o con diferentes artefactos que no están preparados quizás para ese tipo de fines, o a veces también por artefactos, como bien decíamos recién, que funcionan mal, ¿no?
Sí, tal cual. Como primera recomendación, primero tenemos que conocer lo que es el monóxido de carbono, ¿sí? Es un gas que se origina por una mala combustión o por una combustión incompleta, ya sea de la leña, del carbón, del gas, del querosén, de la nafta, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que, y como dice Sebastián, estamos, digamos, cualquier persona está propenso, digamos, a sufrir, digamos, una intoxicación. Y no discrimina, esto es lo importante. La mejor arma que tenemos todos para poder contrarrestar esto es el tema de la ventilación. Es importante y nosotros insistimos, el tema de ventilar los ambientes, el tema de mantener las rejillas de ventilación. Y eso no tiene un costo, ¿sí? Esto es importante que nosotros le decirle al vecino. Hoy nosotros vamos a tener un día agradable después del mediodía, entonces todo lo que nos estén escuchando, por favor, que abran un poco las ventanas, que permitan que se renueve el aire de la casa y que mantengan, digamos, ese aire renovado. Eso va a ser la diferencia entre la intoxicación y la no intoxicación. Entonces nosotros siempre apuntamos, digamos, al tema de la ventilación, la rejilla de ventilación, mantener algún lugar de la casa ventilado para que se renueve permanentemente el aire. Y con respecto a la calefacción, muchas veces no nos alcanza porque tenemos un solo calefactor y entonces recurrimos al uso de una nafe, una cocina o el horno de la cocina. Y bueno, también, pero ¿qué pasa? Quizás tu cocina o tu hornalla esté quemando bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Va a transcurrir cierto tiempo que eso esté encendido y va a consumir sí, digamos, el oxígeno del ambiente. ¿Está? Y ahí es donde se va a empezar a producir, digamos, el tema de la mala combustión, claro, o una combustión incompleta, y empezamos a tener este gas que es bastante invasivo en el organismo de las personas y puede producir este tipo de daños que estamos nombrando. A saber, ¿sí? Por ejemplo, primer síntoma, el dolor de cabeza. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a sentir dolor de cabeza, vamos a sentir náuseas, mareo, vómitos, vamos a sentir un aletargo, vamos a sentirnos con mucho sueño. Podemos confundir estos signos y síntomas con otras enfermedades, con una intoxicación, con un problema de resfrío, entonces tenemos que estar atentos. Nos puede llevar al desmayo y ahí es donde la situación se empieza a tornar más grave, porque si nos quita capacidad de reacción este gas cuando nos invade, y bueno, ahí son las consecuencias más graves, porque no tenemos capacidad de reacción.
Uh-huh. Pedro nos ha traído un afiche que está hecho en un tamaño como para ser exhibido, ¿no?, en lugares públicos, en lugares donde transita mucha gente, con diferentes recomendaciones, con consejos, con precisamente lo que decía Pedro, ¿no?, los síntomas más comunes que aparecen cuando hay alguna pérdida de monóxido de carbono en algún ambiente. Bueno, y lógicamente teléfonos de emergencia y a dónde recurrir en caso de alguna emergencia, ¿no?, de estas características. La verdad que es muy interesante el afiche, esperemos que lo podamos ver en muchísimos lugares de la ciudad, de todo esto.
Sí, sí, bueno, la campaña justamente se promueve de esta manera, con la entrega de folletería, con la exhibición de folletería en los lugares donde concurre mucha gente, y también con capacitaciones, ¿sí? Nosotros aprovechamos cada vez que vamos a algún lugar, o vamos exclusivamente a capacitar por monóxido de carbono, o cuando estamos dando otra capacitación aprovechamos y también hacemos esta recomendación, porque bueno, es real lo que ustedes comentan, que nos puede afectar a todos, sin necesidad, digamos, de distinción de clase, así que bueno, estamos expuestos permanentemente a este flagelo, diría yo, para la ciudad.
¿Ustedes estuvieron haciendo capacitaciones en estos días?
Sí, sí, estuvimos haciendo capacitaciones. Bueno, ayer, por ejemplo, fue día de jornada institucional para los establecimientos educativos de Río Grande, así que bueno, claro, ayer nos distribuimos en equipo de trabajo y estuvimos en varias escuelas de la ciudad, bueno, justamente hablando sobre lo que es los planes de evacuación de los establecimientos, ajá, también con clases de primeros auxilios, RCP, y bueno, y obviamente también hablando un poco del monóxido, porque bueno, y hablando de los signos y síntomas que deja el monóxido de carbono, como ser los dolores de cabeza, los vómitos, náuseas, todo ese tipo de cosas, estar atento, digamos, a este signo para rápidamente, digamos, hacer una intervención. Los teléfonos están ahí, es importante, ¿sí? El 103, el 107 o el 101 de la policía. Lo importante es que nosotros, ante esta situación, lo que tenemos que hacer es, cuando vamos a asistir a alguien o nos encontramos con estos signos y síntomas, primero es ventilar, ¿sí? Rápidamente ventilar, que eso va a hacer la diferencia, ¿sí? Que se renueve el aire, y a partir de ahí pedir auxilio para que justamente las unidades de emergencia o las instituciones que se dedican a responder en este tipo de casos lleguen inmediatamente para auxiliar a las personas.
Uh-huh. Bien. Muchas veces también, Pedro, se alerta quizás no con artefactos que funcionen mal, pero sino por dónde están ubicados, por ejemplo en la zona del baño, ¿no?
Bueno, es muy común que tengamos un calefón en el baño, ¿sí? O un equipo de calefacción para calefaccionarnos cuando salimos de la ducha. Ahí tenemos dos situaciones. El vapor de la ducha desplaza rápidamente el oxígeno, sumado a que ya tenemos o un calefón o un calefactor que ya también está haciendo esa misma acción de desplazar o de quemar, digamos, el oxígeno limpio. Entonces tenemos dos factores ahí. Por eso no es conveniente tener los equipos dentro del baño. ¿Sí? Y si yo ya tengo mi casa, porque bueno, obviamente llevar a concientizar y acostumbrar a las personas cuesta mucho, si yo ya tengo eso, en lo posible tratar de bañarme con la puerta abierta o con la ventana abierta, no al 100% abierta, pero sí un poquito para que justamente pueda ingresar aire limpio desde afuera y no me cause este efecto dentro de la ducha o dentro del baño.
Claro. Sí, ahora vienen, hay muchos sistemas de calefacción que son por radiadores, digamos, uno no tiene la llama, digamos, del calefactor, ¿no? Ese sistema me da la sensación de que es un poco más seguro en ese aspecto, ¿no? Es decir, porque no despide, no quema el oxígeno, digamos, ese sistema.
Bueno, dentro del ambiente que está calefaccionado con ese tipo de calefacción, perfecto, sería el ideal. Pero ¿qué pasa? En algún lugar de la casa vos tenés tu central.
Claro, que la caldera.
Que es la caldera.
Claro.
Y esa caldera quema con llama viva y está conectada al gas. Entonces ahí también tenés un problema y ahí también tenés un foco. Entonces es importante que nosotros mantengamos los lugares ventilados. Porque si no, yo tengo mi casa con radiador o calefacción con radiador, no pasa nada. Sí, claro. Tenés un problema. Donde tenés la caldera y si vos mantenés cerrado eso, ahí se consume. Sí, ahí tenemos el peligro latente del monóxido de carbono. ¿Y qué pasa? El monóxido de carbono en grandes concentraciones, afecta rápidamente al sistema de la persona.
Claro.
Entonces yo ingreso a ese lugar y puedo ser contaminado con monóxido de carbono. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces nosotros por eso recomendamos siempre el tema de la ventilación. Es lo más barato. Hay detectores de gases, perfecto, están los detectores de gases, pero uno se confía en el detector de gas y muchas veces al ser un equipo puede fallar, se te puede terminar la batería, se te puede ensuciar, puede tener, digamos, esos efectos, y uno se acuesta a dormir y se confía en ese equipo. Entonces, la mejor arma que tenemos todos es el tema de la ventilación. Lo mismo con el tema de los braseros. Ahí yo sé que hay lugares que utilizan salamandra, que utilizan braseros. Me voy a dormir, preferirle usar dos frazadas más y no dejar el brasero prendido, ¿sí? Porque una vez que se consumió, eso va quemando, quema oxígeno, no tenemos aireación, no tenemos, digamos, oxígeno limpio que ingrese a la casa y muchas veces eso es contraproducente. Entonces, si voy a utilizar el brasero, enciendo el brasero afuera, me voy a acostar, lo saco, lo apago afuera y me acuesto a dormir.
¿Hay un tiempo en el que ustedes recomiendan, por ejemplo, hacer chequear los calefactores o este tipo de artefactos?
Mira, la norma dice que por lo menos una vez al año hay que hacer revisar los equipos, ¿sí? Lo ideal, y acá también, digamos, la situación económica por la cual estamos atravesando o por la cual están atravesando muchas personas, no le permite por ahí, digamos, tener acceso a un gasista que te haga el tema del mantenimiento. Hay que tratar, ¿sí?, en lo posible, y insistimos con el tema de revisar los equipos, hacer el mantenimiento completo. Y el otro gran secreto, y me lo van a escuchar decir toda la mañana, es el tema de la ventilación, ¿sí? Ventilación, rejillas, ventilación es importante. Si no tengo rejilla de ventilación, me lo hago construir, no cuesta nada hacer un agujero en la pared.
Claro, ¿sí? Eso le iba a preguntar, porque cuando hablamos de ventilación, a lo mejor la gente entiende de que hay que tener una ventana abierta, ¿no? Pero hay otros sistemas que son a través de un caño, que muchas veces se hace de manera vertical, saliendo por el techo, que tiene en la parte interna una rejilla simplemente, y arriba tiene el famoso sombrerito, ¿no? Para que no ingrese agua, digamos.
El tema de las ventanas y de los ventiluces y de las puertas que por ahí podemos dejar abierta como ventilación, hay un problema. ¿Qué pasa? Que por ahí muchas veces por la acción del viento se puede cerrar o por la misma acción de las personas.
Claro. ¿Sí?
Viene algún familiar de la casa y agarra y porque le da frío cierra. Y tiene, digamos, ese mecanismo, esa acción de abrir y cerrar. En cambio, una ventilla, una rejilla de ventilación que uno hace en la pared y pone la tapita de la rejilla de ventilación, es imposible, digamos, que cualquiera venga y lo tape, ¿sí? Excepto que sea deliberadamente que agarre y saquen la tapita y le pongan algún tipo de objeto para obstruirlo. Pero a eso me refiero con el tema de la ventilación.
Bien, recordemos que cosas que nunca están de más, Pedro, el color de la llama en los artefactos, ¿cómo tiene que ser?
Sí, siempre el color de la llama tiene que ser de color azul, ¿sí? Si yo estoy observando que la llama de los equipos de calefacción, de la cocina o del horno esté quemando de color naranja, ¿sí?, eso me está dando indicio que yo tengo un ambiente contaminado, que está o el equipo está sucio, o ya el ambiente está contaminado, ¿sí? Cuando empieza a quemar de ese color, quiere decir que el oxígeno ambiente no es el ideal y entonces transforma a la llama de ese color, ¿sí?
Claro.
Ese es, digamos, lo que yo tengo que observar y tengo que saber lo que está pasando, ¿está bien? Y otra cosita más, que por ahí hay mucha gente que también, al no tener acceso al gas y todo eso, utiliza, digamos, estufas eléctricas. ¿Sí?
Sí.
También es contraproducente, porque yo, si yo me encierro en una habitación, no tengo ventilación y enchufo una estufa eléctrica, esa que son con velas o lo catalítico, ¿qué pasa? Eso empieza a levantar temperatura y empieza a desplazar el oxígeno. Uh-huh. ¿Sí? Se empieza a desplazar el oxígeno, y va a llegar un momento que, si yo estoy mucho tiempo expuesto a esa situación, también puedo sufrir la consecuencia de ausencia del oxígeno. ¿Está bien? Así que también tengamos en cuenta este tipo de consideración.
Bien.
Bueno, habíamos empezado esta conversación hablando de lo del fin de semana que ocurrió en un gimnasio de fútbol, ¿no? Un grupo de personas que fue, alquiló una hora en una cancha de fútbol y que terminó siendo internada en el hospital, cosa que, bueno, no habrá sido, por suerte, una tragedia de casualidad, prácticamente.
Y afortunadamente, no, seguramente, si bien había, según lo que los resultados de la medición de monóxido dio 10 veces más de lo permitido, seguramente ante la amplitud del gimnasio y todo eso hizo que la intoxicación, digamos, no sea más profunda en el organismo, más importante en cada una de las personas. Entonces, bueno, eso favoreció, pero sí, afortunadamente no pasó a mayores. Y bueno, hay cosas que escapa a la autoridad, hay cosas que escapa, digamos, a los vecinos que nos estén escuchando, si se encuentran, observan o escuchan de alguna anomalía de este tipo, justamente la intención es avisar, que avisen, digamos, al 103, que avisen al 101, pero que no dejen de avisar para que justamente las autoridades puedan intervenir y evitar un mal mayor.
En este caso, el de la cancha de fútbol, ¿cuál era el problema principal que tenía? ¿El sistema de calefacción que no tenía salida?
Exactamente, tenía un sistema de calefacción a la cual no tenía salida, digamos, al exterior, y entonces, bueno, todo lo que quemaba, digamos, quedaba dentro del gimnasio y bueno, con las consecuencias que todos sabemos.
Sí, supongo yo que debe ser complicado calefaccionar este tipo de lugares, ¿no? Porque son espacios muy grandes, muchas veces son muy altos, es decir, el techo tiene una altura considerable, con lo cual hace que el aire caliente ascienda, ¿no? Y la superficie donde transita la gente o donde está la gente no se calefaccione. Por eso digo que por ahí debe ser más problemático calefaccionarlos y al mismo tiempo que el equipo funcione en condiciones también, ¿no? Porque
exactamente. Es un combo, digamos, de situaciones. Los gimnasios tienen que tener, digamos, su ventilación, tienen que tener un extractor de aire, uno que permanentemente esté renovando el aire. Bueno, hay que tener ciertas consideraciones, digamos, como para mantener un gimnasio. Claro. No solamente la calefacción, sino que también justamente la extracción, digamos, de ese aire que está quemando ahí adentro, más sumado, digamos, a que vos juntás gente en un lugar, la gente empieza a producir su propia temperatura, su propio calor, entonces hay un combo de cosas ahí.
Bien. Estábamos hablando del tema y consultando con un gasista amigo, preguntándole, bueno, ¿cuál es el costo, por ejemplo, para limpiar un calefactor? ¿No? Que decíamos hace un ratito. En promedio, 600 pesos, me dice esta persona, que más o menos por calefactor. Más o menos en promedio, depende del calefactor, el tamaño que tenga o la cantidad de calorías que tenga, ¿no? Pero más o menos ese es el costo que tiene hoy por hoy limpiar un calefactor y dejarlo en condiciones de funcionamiento o en buen funcionamiento.
Otra cosa es que cuando también los calefactores que vienen hoy, hay que el proveedor del calefactor y después el gasista tiene que verificar que el pico, el pico de la calefacción, de la entrada, digamos, del gas, sea para el gas que yo ya estoy utilizando en mi casa. ¿Sí? Hay muchas casas que utilizan gas natural y otro gas envasado. Y el calefactor, digamos, tiene que tener especificado y yo tengo que saber cuál es el pico para cada tipo de gas, ¿sí? El último hecho lamentable el año pasado en la margen sur, bueno, ocurrió justamente eso. Compraron un equipo de calefacción, se lo instaló, creo que el vecino, si mal no recuerdo, le hizo una instalación bastante precaria, bastante provisoria. ¿Y qué pasó? No se percataron que el equipo de gas, perdieron el equipo de calefacción, era para gas natural, ¿sí? Y lo conectó a un gas envasado. Ajá. Y por un cambio de presión, ¿sí? Por un cambio de presión, el gas natural viene con una presión. Y el gas natural, el gas natural tiene una presión, el gas envasado con otro tipo de presión. El gas envasado viene con mucha más presión, por eso tiene un regulador y muchas veces uno es difícil de controlar, digamos, el tema. Y eso fue lo que pasó, ¿sí? Hizo que ingresara con mucha presión a ese equipo de calefacción. ¿Y qué pasó? Fisuró fisuró, digamos, la cápsula donde se produce el mantenimiento de la temperatura del equipo de calefacción, y eso hizo que empezara a alargar todo el monóxido dentro de la casa. Y bueno, y obviamente con el hecho lamentable para esta familia que estuvo habitando dentro de la casa, sin ventilación, sin una salida al exterior, bueno, fueron una serie de situaciones que lamentablemente después llevaron a el fallecimiento de toda la familia prácticamente. Claro. Así es. Que eso también hay que tener en cuenta, ¿sí? Cuando yo voy a comprar, al gasista o al comerciante, si le tengo gas envasado o tengo gas natural, para que justamente ya me dé con el pico, digamos, correspondiente.
Así es. Bien. Bueno, Pedro, nosotros vamos a basarnos en este afiche para ir repitiendo, para ir contándole a los oyentes y recordarle a los oyentes todas estas recomendaciones, porque como decía bien Pedro, ¿no? Llega el invierno, uno levanta los calefactores porque empieza a calefaccionar un poco más la casa y ahí se da cuenta por ahí o se acuerda, ¿no? Este calefactor, ¿cuánto hace que no lo limpiamos? Y bueno, y no lo limpiamos hace un par de temporadas por ahí, ¿no? Y eso hace que bueno, que después empiecen a aparecer estos problemas.
Exactamente, exactamente. El tema del mantenimiento es importante y bueno, y otra vez a todos los vecinos el tema de la ventilación, que es importante, ¿sí? Por ahí lo más económico y lo que tenemos al alcance de la mano sea el tema de la ventilación. Y bueno, insistir con eso, más allá de los mantenimientos que son necesarios y obligatorios, pero bueno, también el tema de la ventilación va a marcar una gran diferencia.
Así es. Recién cuando usted decía y que insistía con el tema de la ventilación, yo pensaba que hay muchas viviendas aquí en la ciudad que tienen parrillero, por ejemplo, ¿no? Bueno, el parrillero también es una ventilación, porque uno puede, y es más, hay muchos parrilleros que tienen un regulador, ¿no? Que uno le puede dejar más abierto o menos abierto el tiraje de la chimenea. Bueno, eso también funciona como ventilación, si se quiere, ¿no? Porque es una manera de que el aire que esté en el ambiente se vaya por la chimenea, digamos, entonces se renueva.
Nosotros, y por la experiencia en muchas intervenciones que hemos tenido con intoxicación de monóxido de carbono, o la gente ha denunciado que por ahí están en presencia de monóxido de carbono, y nosotros vamos, y por ahí en las casas de alquiler, si bien tienen la rejilla de ventilación, está la tapita, ¿sí?, de la rejilla de ventilación, y muchas veces cuando nosotros vamos a revisar, eso está tapado. ¿Por qué? Porque, no sé, vos me estuviste alquilando y te fuiste, y yo tomo la casa en alquiler y no me percato de eso. Entonces también un llamado a atención para eso, ¿sí? Yo estoy alquilando o recién me mudé a una casa nueva, tratar de la tapa de la rejilla de ventilación, sacarla y mirar que no esté obstruida, porque mucha gente, los tapan porque justamente ingresa aire por ahí y bueno, y están haciendo totalmente lo contrario, ¿sí? Lo que hay que permitir es justamente que pase aire. Y muchas veces lo obstruyen, ponen papel de diario, un cartón, el film de las placas radiográficas, los ponen ahí atrás, lo cortan con el cuadradito de la rejilla y lo vuelven a atornillar. Entonces siempre hay que agarrar y hay que mirar eso.
Perfecto.
Muy bien.
Bueno, Pedro, le agradecemos por esta charla que hemos tenido en el día de hoy, por todas estas recomendaciones. Así que, bueno, y esperemos que tengamos un invierno tranquilo, ¿no?
Seguramente.
En este aspecto.
No, gracias a ustedes por permitirnos difundir esto y, bueno, a su servicio y más para este tipo de casos. Bueno, por supuesto que sí. Y bueno, le agradecería si esos folletos por ahí cada tanto se leen las recomendaciones justamente para tratar de prevenir. Y bueno, y esperemos que tengamos un invierno normal.
Así es. Gracias, Pedro. Que siga muy bien. Muy amable en acercarse hasta aquí, hasta la radio. Pedro Franco es el director de Defensa Civil Municipal. Con él estuvimos hablando sobre un tema siempre polémico y que siempre está vigente, como es el mantenimiento de los artefactos de calefacción de las viviendas y, por supuesto, también las ventilaciones y todo lo concerniente a la calefacción de viviendas.